Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Ortego.
Arratsaldeon, 2:30 de la tarde. En estos momentos tenemos 19 grados en Vitoria-Gasteiz. Gorka Torre a los mandos de la nave en el control técnico y Rafa Ortego en los micrófonos de Radio Vitoria. Os deseamos una feliz jornada. Hoy sábado, día 4 de mayo, víspera de una jornada que puede resultar, la de mañana, muy interesante para nuestros equipos. El Deportivo Alavés puede sellar mañana la permanencia matemática en Primera División. Visita a las 6:30 a un Valencia que pelea por Europa y solo tiene que sumar un punto más que el Cádiz, que hoy juega en el Bernabéu frente a un Real Madrid que esta noche podría proclamarse campeón de Liga si logra los 3 puntos. Rubén Duarte es la única baja en los albiazules y regresan Afkar y Rafa Marín. Cuestionado sobre su renovación, Luis García Plaza cambia de estrategia. Ahora ya no da detalles. Antes, a las 5 de la tarde, en baloncesto, Baskonia va a retirar la camiseta de otro de sus iconos, Thiago Splitter. Los de Ivanovic ya conocerán el marcador del Zaragoza-Manresa cuando reciban al Girona. El objetivo, ganar para meter presión a su rival en un sprint final de 3 partidos en la Liga Endesa para disputar el playoff por el título. Hoy llega el Girona, el próximo viernes en Murcia, y el domingo día 12, Baskonia va a cerrar la fase regular en cancha del Real Madrid. Como les decimos, mañana a las 5 de la tarde arranca ese sprint final frente al Girona. Y todo preparado para que también mañana se celebre la 21ª edición de la Maratón Martín Fiz, que espera contar con 3.500 participantes en sus 4 pruebas. Y esta tarde, atractivo combate de boxeo en Judimendía. A las 6:30 arranca una velada en la que Cato Mendoza se va a enfrentar al rumano Alexandro Jonita. Y en el mano manista de pelota, Artola y Zabala se miden hoy en el Labrit. Antes, Larrazábal y Albizu van a jugar contra Urruticoechea y Aranguren. Muchas cosas que contarles, así que rápida parada y arrancamos.
Otra jornada de fútbol significa otra jornada de diversión, de familia, de amigos, de ilusión, de glorioso. El próximo viernes 10 de mayo a las 9 de la noche, Deportivo Alavés, Girona. Sigamos escalando puestos en la clasificación. Entradas ya a la venta.
De la mano de EITB. Mañana por la noche en ETV2 viajamos hasta el Cono Sur para celebrar una gran fiesta.
¡Oye, Torri, a la fiesta de la vendimia argentina!
Se le dice la tierra del sol y del buen vino.
Para celebrar la cosecha, cada año se visten de gala.
¡Salud!
En Vascos por el Mundo, la vendimia en Argentina. Mañana por la noche en ETV2.
Esta semana comprar carne de vacuno tiene premio. Aquí está la semana de bonos para carne de vacuno. Haz una compra de 15 euros y paga solo 10. Consigue bonos en tu carnicería habitual solo hasta el sábado. Más información en azi.eus/bonoquela. Azi, Eusko Jaurlaritza.
El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes votar por correo. Solicita hasta el 30 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o en correos.es. La recibirás de forma gratuita. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Ahora ponemos toda la carne en el asador en los playoffs de ACB. Necesitamos tu apoyo, porque juntos somos más fuertes. Porque todos a una lo conseguiremos. El próximo domingo 5 de mayo a las 5 de la tarde, Baskonia, Basket Girona. No te pierdas la retirada de camiseta de Thiago Splitter. Entradas ya a la venta.
De la mano de EITB.
Radio Vitoria, Deportes.
Dos 2:34, iniciamos este programa en el que vamos a estar con todos y todas ustedes hasta las 3 de la tarde, si así lo desean, con el repaso de la actualidad en cuanto a marcadores se refiere en Primera División. Partido disputado ayer, Getafe 0, Athletic 2, el conjunto rojo y blanco que se quedó con 9 jugadores tras las expulsiones de Yeray Álvarez y de Aitor Paredes. Además, también fue expulsado el entrenador Ernesto Valverde, pero los dos goles de Iñaki Williams pues dan al conjunto rojo y blanco, al conjunto vizcaíno, una victoria que le sigue manteniendo en esa pelea por la Champions. Ahora mismo, en el minuto 33 de la primera parte, la Real Sociedad se acaba de adelantar en el marcador. Real Sociedad 1, Las Palmas 0. Un resultado que mantiene las opciones de la Real Sociedad en su pelea por disputar competición europea la próxima temporada y que además también pues beneficia de forma indirecta al Deportivo a la vez, porque el conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo estaría por debajo de la escuadra albiazul. El conjunto gasteiztarra, recordamos, mañana a las 6:30 visita a un Valencia que tiene el objetivo también de disputar competición europea la próxima temporada. El Valencia ahora mismo es octavo con 47 puntos, el Deportivo a la vez es en 13º con 38 puntos, pero desde luego lo que es más importante para el equipo albiazul es mirar hacia abajo, porque el Cádiz tiene 26 puntos, es decir, 12 menos que los babazorros, y la combinación desde luego es muy sencilla. Si en esta jornada el Deportivo a la vez consigue un punto más que el Cádiz, es decir, si pierde el Cádiz y empata el Alavés, o si empata el Cádiz y gana el Deportivo a la vez, la escuadra albiazul ya sellará en esta jornada, a falta de 4 para el final de la temporada, la permanencia matemática en Primera División. Además, recordamos que el Cádiz no lo va a tener precisamente hoy nada sencillo, porque a partir de las 4:15 visita al Real Madrid, un Real Madrid que si sumara los 3 puntos se podría proclamar el campeón de Liga en caso de que el Barcelona perdiera a partir de las 6:30 frente al Girona. En definitiva, pues parece que la ecuación es perfecta. Vamos a ver si el Deportivo a la vez puede poner de su parte para poder sacar algo positivo de su visita a Mestalla, un campo que, por cierto, tampoco se le da excesivamente bien. En Ecualdeco, Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Bueno, vamos a ver lo que sucede. La ecuación parece sencilla de decir, evidentemente es muy sencilla, pero evidentemente se tiene que cumplir. El Real Madrid en teoría es favorito, aunque cuidado, porque esta semana también tiene que disputar los partidos de vuelta de la Champions. De hecho, en el conjunto de Chan Martín parece que no van a celebrar la Liga en caso de que se consigan el día de hoy con vistas a ese partido frente al Bayern de Múnich. Vamos a ver hasta qué punto les influye o no, pero es evidente que el Real Madrid es claro favorito frente al Cádiz. Y bueno, vamos a ver lo que hace mañana el Deportivo Alavés frente al Valencia.
Sí, en el caso del Deportivo Alavés, desde luego, lo primero que hay que celebrar es que es la primera jornada en la que podemos plantearnos la ecuación definitiva. Es decir, la primera jornada en la cual las matemáticas podrían, en efecto, confirmar el objetivo. Todo esto, bueno, pues una vez superado mañana el escollo de Mestalla, faltarán 4 jornadas para el final, creo que con una anticipación que ni el más optimista hubiera soñado para el Deportivo Alavés. Que 4 fechas antes del final el Deportivo Alavés pudiera estar matemáticamente salvado, bueno, pues insisto, no creo que figurara en ningún pronóstico extremadamente optimista. E incluso, bueno, pues si las cosas no van bien en Mestalla, pues con el partido también del Cádiz complicadísimo, la cosa quedaría con 12 en juego, 12 de ventaja y un gol averaje entre ambos equipos, bueno, pues absolutamente diferenciado, con ahora mismo más 16 a favor del Deportivo Alavés. Es decir que, bueno, pues es cuestión de tiempo y sobre todo es cuestión de que el Deportivo Alavés sume mañana en Mestalla. A las 6:15 de la tarde va a volar con destino a la capital valenciana, es decir, sabiendo ya lo que ha ocurrido en el Bernabéu, a pesar de que, bueno, pues ha dicho García Plaza que no le interesa demasiado lo que ocurre con el Cádiz, que le interesa más lo que ocurre con el Deportivo Alavés. Eso, lógicamente, se dice también porque es, bueno, pues norma de lo que es el mensaje de los entrenadores. No, yo no miro a los demás, pero están pendientes de la pantalla ahí, vamos, del minuto 0 al 90. Y en cuanto a ausencias, pues la de Rubén Duarte, el capitán, que el otro día ya no pudo terminar el partido frente al Celta, ha hecho además bueno, pues una referencia muy directa y muy amistosa y cariñosa García Plaza al almeriense. Ha dicho que está extremadamente agradecido a un capitán excepcional por el rol que ha tenido esta temporada, y que el otro día ante el Celta jugó muy limitado porque, bueno, pues tenía problemas físicos, pero la necesidad obligó a que actuara. Así que lesionado Rubén Duarte, es duda para la próxima cita frente frente al Girona. El resto están en la convocatoria, evidentemente, con la recuperación importante de los dos centrales más habituales, los titulares, es decir, Rafa Marín y Abkar, que el otro día no estuvieron por sanción, y además, bueno, pues el otro que se queda fuera es Sedlar, que tampoco hace falta recordar cada jornada que el hombre está poco a poco recuperándose de su lesión de rodilla.
Desde luego, el panorama, como decimos, es favorable para el Deportivo Alavés, hasta el punto de que Luis García Plaza, eso sí, como suele ser habitual, pues ha querido frenar un poco la euforia, porque evidentemente pues ya toda la afición albiazul está prácticamente celebrándolo, porque como tú bien dices, si no es esta jornada, va a ser en una de las siguientes, pero claro, el técnico pues ha puesto un poco freno, pero eso sí, ha destacado la excelente situación que vive el equipo, y eso sí, también ha comentado que hay que ser ambiciosos.
Sí, también con el manual de entrenador en la mano, el manual de primero de entrenador es, si las cosas te van muy bien, tira de la brida. Es decir, si las cosas van muy bien, intenta parar la euforia. Y si las cosas te van muy mal, pues ven de la novela de que eres muy optimista y que las cosas van a mejorar enseguida. La situación es idílica, pero evidentemente García Plaza también piensa en que un buen final de campeonato, como el que hasta ahora está dibujando el equipo, le podría dejar en una situación, en la clasificación, muy por encima de lo previsto. García Plaza.
Cuando los escenarios son pesimistas, el entrenador tiene que ser optimista. Y cuando los escenarios son muy optimistas, el entrenador tiene que ser realista. No pesimista, realista. Tenemos que controlar la euforia. Es verdad que la situación es idílica. Si nos lo hubieran dicho, no a nosotros, incluso lo trasladas a toda la primera división, a toda. Estábamos en todas las quinielas para ser uno de los descendidos y que podamos estar a cuatro jornadas con la posibilidad, a lo mejor no, de nosotros puntuando en Mestalla a conseguir el objetivo, creo que es una satisfacción enorme y que nos quedarían cuatro partidos para intentar estar lo más arriba posible después. A partir de ahí nosotros vamos a plantear igual. No creo que nos tiene que cambiar nuestra manera de jugar, haga lo que haga un equipo, incluso ¿por qué no ser ambiciosos? ¿Por qué no intentar mirar al de arriba y poder pasarlo? ¿Por qué no mirar para arriba e intentar terminar si ganas a lo mejor una posición más arriba?
Desde luego que sí, hay que ser ambiciosos, hombre. Lo cierto es que el calendario que le resta al Deportivo Alavés no es en absoluto sencillo. Mañana va a visitar al Valencia y después, de forma consecutiva, recibirá en Mendizorroza al Girona. Quizás uno de los equipos ante los que más ha sufrido, ya que el conjunto gironí se mostró muy superior en Montilivi en la primera vuelta. Después va a visitar al Real Madrid, un Real Madrid que ya seguramente a esas alturas será campeón de Liga. En la penúltima jornada recibirá en Mendizorroza al Getafe y va a cerrar la temporada ante la Unión Deportiva Las Palmas en las Islas Canarias. Pero desde luego un calendario en el que el equipo vitoriano pues puede sumar puntos perfectamente, sobre todo si nos centramos en los dos últimos partidos en casa, donde el equipo ha jugado a un nivel extraordinario.
Sí, hace 15 días mirábamos el calendario, Atlético de Madrid, el Celta en casa, pues mira, pues son 6 de 6, veremos, ¿no? Lo que ocurre de aquí al final del campeonato, si es que el Deportivo Alavés, una vez conseguido el objetivo, no baja un poco las pulsaciones, que por otra parte, bueno, pues quizá hasta podría ser medianamente comprensible. Bueno, pues es evidente, ¿no? El equipo viene de dos victorias consecutivas en casa. Con 5 goles a favor, 0 en contra, Atlético de Madrid y Celta, que le han dejado con esos 38 puntos. Todo esto inmediatamente después de que tras la debacle de Granada tomara decisiones García Plaza en cuanto a rotación de futbolistas, incluso a cambio de dibujo en el terreno de juego. Pero claro, las decisiones fueron para dos partidos en Mendizorroza. Este es en un escenario muy complicado como es el de Mestalla y ante un equipo que bueno pues ahora mismo todavía sueña con estar en Europa la próxima temporada. Así que bueno, pues García Plaza dice que además del retorno de los centrales habrá algún cambio, pero que tampoco es cosa de tocar demasiado, porque tras el resultado de estas dos últimas jornadas tampoco se trata de inventar por parte del entrenador.
Podemos tocar algo, pero también creo que cuando un equipo funciona, porque antes en ese mismo, si te pones antes, no tocaba casi nada con jugar fuera o en casa, en teoría en el otro bloque que más estaba jugando. Para mí los equipos tienen que comportarse de igual manera, jueguen en fuera en casa, lo que pasa que no es igual. Puede haber algún cambio, pero el bloque será prácticamente el que, no prácticamente, será parte importante el que viene jugando ahora. Creo que está funcionando muy bien, hemos hecho dos partidos muy completos, muy buenos y para qué intentar reinventar nada. Ahora, cada equipo tiene su matiz, el rival.
y una circunstancia, una faceta del juego que en la que está basando el Deportivo La Vez, desde luego su exitosa campaña, lo destacaba esto el otro día en la retransmisión en Eco, es los pocos goles encajados por parte del equipo, y en eso también se ha fijado Luis García Plaza, ¿no?
Y menos mal, porque el balance ofensivo no es de los más fructíferos de toda la competición, pero desde luego a estas alturas ver al Deportivo La Vez con 38 goles encajados,
está muy bien
en la jornada, en las puertas de la jornada 34, bueno, pues con esos 38 goles encajados en el total del campeonato, el Deportivo La Vez es el cuarto equipo que menos encaja, que es increíble. Solo Real Madrid, Athletic y Real Sociedad han encajado menos. También el Valencia ha encajado 38 goles, así que se enfrentan dos de los equipos que mejor trabajo defensivo hacen mañana en el estadio de Mestalla. Pero es que no ya solo este dato global de toda la competición, ser el cuarto menos goleado con 38, sino que hay otro dato más. Y es que en la segunda vuelta, que esto es una barbaridad, en la segunda vuelta el Deportivo Alavés es el segundo equipo menos goleado. Únicamente el Real Madrid ha encajado menos goles en la segunda vuelta, con 13 ocasiones en las que Sivera ha tenido que recoger la pelota de dentro de su portería. Así que con estos datos le hemos preguntado a García Plaza. Las estadísticas defensivas son una barbaridad para el Deportivo Alavés, que además, ojo, ha tenido focalizados sus problemas en la defensa esta temporada.
Es un dato que dice mucho del esfuerzo y la disciplina de los jugadores, pero es que te voy a dar, incluso en este año, en lo que he dicho, en el dato antes, somos el segundo que menos. O sea, en toda la competición el cuarto, pero en este año natural el segundo que menos. Esos son datos que vamos, increíble. Pero yo creo que sobre todo es de los disciplinados y los generosos que son a la hora de defender. Cuando nos ponemos a defender, nos ponemos a defender. Pero que estemos, ya no te digo, si me hubieran dicho estar entre los 10 menos goleados, lo hubiera firmado. Pues ya esos datos son muy grandes, y sobre todo habla de la disciplina, de la generosidad y de la presión que tienen a cuando no tenemos la pelota. Es por presionar alto, no por meternos detrás, sino por estar en campo contrario, por ir a buscar al rival arriba. Hay que seguir en esa línea. Los equipos de abajo, si encajas mucho, lo pasas muy mal.
Desde luego que tiene mucho mérito lo que está haciendo el Deportivo Alavés. Lógicamente, limitaciones del equipo, porque no tiene la calidad de los grandes a la hora de marcar goles, pero está claro que está solventando y está cimentando su excelente campaña en una serie de defensiva, algo que tiene todavía mucho más mérito, si cabe, teniendo en cuenta pues los problemas de efectivos que ha tenido en la zaga, tanto por la escasez de efectivos como también por el número de lesiones. Encima, algunas de ellas se han juntado en más de una jornada, como por ejemplo en la pasada, en la que el equipo tuvo que afrontar el partido sin ningún central puro disponible, y a pesar de ello lo está haciendo más que bien el Deportivo Alavés. Dejamos de momento un poquito el tema deportivo aparcado en Eco, y está claro que en la mente de la afición albiazul, de las y los alavesales, está la renovación de Luis García Plaza. Como es lógico, hoy le hemos vuelto a preguntar al técnico.
Le ponemos por delante siempre a García Plaza cuando le preguntamos por esto, que estaríamos haciendo mal nuestro trabajo si no le preguntáramos, porque es una noticia de primer orden para el alavesismo. Y además, conforme pasan las semanas, creo que va creciendo el pesimismo con relación a la continuidad de García Plaza, porque parece lógico, y va creciendo el interés del aficionado y la aficionada por saber si el madrileño, por tercera temporada consecutiva, va a dirigir el Deportivo Alavés después de las dos precedentes, con éxitos, vamos, monumentales en los dos casos. Y vamos a quedarnos con la respuesta, porque desde luego se introduce un matiz diferencial muy importante con respecto a las respuestas de García Plaza sobre el tema de semanas precedentes. Seguro que todos los que nos escuchan recuerdan cómo García Plaza, como siempre muy locuaz, se extendían las respuestas, prácticamente estaba un minuto respondiendo, hablando de que cuando me llamen me sentaré, yo estoy muy feliz aquí, es un orgullo entrenar a este equipo, es un orgullo salir a Mendizorroza cada jornada, lo único que me ocurre es que echo de menos a mi familia, pero estoy felicísimo aquí y en el momento en el que me llamen me siento. Ya digo, respuestas habitualmente de un minuto cuando se le preguntaba por su continuidad. Hoy ha sido así. Se le ha preguntado a García Plaza, le hemos preguntado en Radio Vitoria a García Plaza, por su continuidad. En 10 segundos, con pregunta incluida, lo ha resuelto.
Nada, ya hablamos, ya respondí a eso la semana pasada. No tengo nada más que decir.
Pero desde entonces ha pasado una semana y hay 38 puntos.
Nada, ya he respondido.
Nada.
¿Cómo se interpreta esto? Desde luego, como un cambio notabilísimo.
Sí, eso sí.
En el mensaje, seguro.
¿En qué dirección? No lo sé. Pero un
eso
cambio
yo
está
tampoco,
claro.
Yo tampoco. Que ha cambiado mucho del pasado fin de semana, cuando dijo aquello de que estoy muy contento aquí, estoy feliz, muy orgulloso de entrenar a este equipo, y cuando me llamen, el momento en el que me llamen, me siento, hoy ya he respondido, no digo nada más.
Bueno, pues vamos a ver lo que sucede. Ojalá que el Deportivo Alavés logre la permanencia matemática esta semana y ojalá que cuanto antes se reúnan las partes y haya una solución positiva, porque evidentemente yo creo que el 99,99% de la afición albiazul quiere tener a Luis García Plaza en el banquillo la próxima temporada, entre otras cosas porque el entrenador se lo ha merecido. Lleva una fantástica trayectoria desde que llegó al Deportivo Alavés el año pasado, logrando de forma brillantísima el ascenso y dramática también con ese penalti de Villa Libre en la promoción de ascenso en ese playoff ante el Levante, y este año pues desde luego logrando con solvencia la permanencia, y además es que siendo el equipo con menor límite salarial, es decir, el que menos ha invertido en plantilla, en ninguna jornada, y esto es muy importante también, en ninguna jornada el Deportivo Alavés ha estado en puestos de descenso. Nos centramos ahora en el rival, a pesar de que lógicamente Luis García Plaza dice que hay que estar más pendiente de lo que haga Alavés que el Valencia, pero lo cierto es que el Valencia pues presenta un poco números contradictorios, ¿no? Ha perdido los dos últimos partidos, 1-2 frente al Betis y frente al Barcelona, 4-2, pero es un equipo que lleva una muy buena trayectoria en casa, es un equipo con mucha juventud, tiene calidad y sobre todo tiene ambición de poder meterse en competición europea, por lo tanto va a salir con todo mañana frente al Deportivo Alavés.
Es un equipo admirable el Valencia. El año pasado, ¿recuerdas? Se salvó en la última jornada, pasando las canutísimas con niños, y se les ha dado continuidad a los niños, que se han revalorizado mucho, por cierto, en el mercado. Veremos lo que hace el propietario desde Singapur, si trata de hacer caja, que es lo que se temen en Valencia.
Sí.
Pero bueno, pues es un equipo que ahora mismo todavía tiene opciones de pelear por Europa. Es cierto que con el 2-0 al descanso de la Real, el equipo Chiruridín se le marcha a 7. También el Valencia va a saber mañana lo que hace su otro rival directo en la pelea por Europa, que es el Betis, que juega a las 2 en Pamplona, así que también el Valencia va a saltar a Mestalla ante el Deportivo Alavés, sabiendo a qué distancia queda Europa y si es factible todavía, a falta de 4 jornadas tras el partido de mañana. Y bueno, pues tiene algunas ausencias importantes el equipo Che, el equipo de Baraja, sobre todo la de Mamardashvili, el portero georgiano, que es un seguro de vida, que el otro día fue expulsado frente al Barça y que por tanto hoy no podrá actuar. También son bajas Fran Pérez y Gaya, el internacional. Y bueno, pues retorna a la convocatoria un jugador como Jan Enchuk, aunque ha dicho Baraja que ha llegado muy justito el ucraniano. Así que, bueno, pues algunas ausencias importantes en el equipo valenciano. Se le ha preguntado a Baraja por el Deportivo Alavés y por si él espera que antes de iniciarse el partido en Mestalla, el Deportivo Alavés esté prácticamente, es decir, con la derrota del Cádiz, prácticamente con el objetivo cumplido. Y también aquí Baraja ha dicho lo que casi hemos comentado antes con respecto a García Plaza. Que a mí lo que me interesa es lo mío. Pero bueno, fíjate el inicio de la respuesta, ¿eh? Le han dicho a Baraja, ¿es mejor que el Alavés esté salvado mañana antes de empezar?
Bueno, todo es importante, pero me preocupa más lo nuestro. Está claro que el Alavés es un equipo que su punto de partida era como nuestro, tratar de mantener la categoría, y lo han hecho de manera brillante. Es un equipo que tiene mucha energía, tiene jugadores con mucha juventud, con muchas ganas, que juega bien al fútbol por momentos, que es un equipo que tiene muy buena contra, que tiene buen balón parado, que mañana tenemos que estar muy atentos a ese tipo de acciones, estar aplicados, y seguramente pues vamos a necesitar estar bien para poder superar a la vez.
Bueno, pues desde luego un partido más que atractivo, el Valencia Deportivo Alavés mañana a partir de las 6:30, el equipo que parte esta tarde en avión, Melero López, que va a ser el árbitro del encuentro. Y para cerrar este bloque de fútbol, les recordamos que mañana el Deportivo Alavés B, en el grupo 2 de Segunda Federación, cierra la temporada, ya sin opciones de disputar el playoff, visita a las 12 del mediodía al Tudelano. Eneco, muchísimas gracias.
Mañana hablamos desde Valencia, Agur.
Agur, dejamos a nuestro compañero Eneco Aldeco, le deseamos por supuesto el mejor de los viajes y nos vamos al baloncesto. 14:54. Mañana se va a vivir a las 5 de la tarde una jornada muy especial en el Fernando Bosa Arena. Bueno, a las 5 de la tarde no, un poquito antes, porque se le va a retirar la camiseta a uno de los iconos de la historia de la escuadra gasteiztarra. Thiago Splitter va a ser el quinto jugador que va a ver cómo su zamarra va a lucir en el techo del Fernando Bosa Arena. Antes el club ha retirado las elásticas de Sergi Vidal, Pablo Prigioniego, Ragosevic y Luis Escola. Un Thiago Splitter que, sin ir más lejos, aquí en Radio Vitoria ha dicho que le gustaría algún día entrenar al Baskonia. Esto en cuanto a lo emotivo, pero en cuanto a lo deportivo, el partido frente a mañana a las 5 de la tarde, recordamos, el conjunto gasteiztarra recibe al Girona, es fundamental en la pelea por el playoff. Recordamos también que a las 12 del mediodía el Zaragoza recibe al Manresa. Manresa y Baskonia, que van a protagonizar un sprint final espectacular en esa pelea por la octava posición, última que da derecho a disputar las eliminatorias por el título. Ahora mismo el equipo manresano es octavo con 18 victorias y en las tres jornadas que restan va a visitar a Zaragoza, va a recibir a Bilbao Basket y cerrará la liga visitando a Tenerife. Y en cuanto a Baskonia, que es noveno con 17, una victoria menos, va a recibir a Girona, va a recibir a Murcia y va a jugar la última jornada en el Wizzing Center frente al Real Madrid. Por lo tanto, Baskonia, sin margen de error, necesita ganar para poder disputar los playoffs de Liga ACB. Noticias en el día de ayer en cuanto a la Euroliga: Shane Larkin, que ha renovado por 4 temporadas con Efes, y el Mónaco fuerza el quinto partido en su eliminatoria con Fenerbahce. Ganó ayer en Estambul por 62-65. Solo el Real Madrid tiene asegurada plaza para la Final Four. Las otras tres eliminatorias se van a resolver la semana que viene en un quinto partido. Y en cuanto a la Liga Femenina, también un breve apunte: mañana domingo se van a disputar las semifinales a las 6 de la tarde, Perfumerías Avenida Unigirona. Ojo al Perfumerías Avenida, porque perdió de 12 en la ida ante el equipo de Roberto Íñiguez de Heredia, del entrenador gasteiztarra, y no tiene a Silvia Domínguez. Tiene que remontar 12 puntos, no se puede dormir el equipo salmantino. Y a las 6:30, Valencia Vázquez Zaragoza, esta eliminatoria ya decidida con el 53-80 a favor de las Tarón, ya de la ida, con 25 puntos de Yagupova. Por cierto, jugadoras de Araski haciendo las Américas, o podemos decir así, porque fíjese, Melin Greter ha fichado por el Blumenau brasileño, y en México dos ex de Araski han comenzado ya la competición. Marta Hermida con las Panteras y Nat Van der Adel con Halcones.
Estamos en ello.
Nos vamos al Maratón Martín Fiz, que se va a disputar mañana. Recordamos, 4 pruebas: maratón, media maratón, carrera de 10 kilómetros y la prueba chiqui, en la que, por cierto, va a participar el bueno de Martín Fiz. Lo cierto es que aspira la organización a contar con 3.500 participantes, y eso sí, Martín Fiz destaca la calidad de los y las atletas que van a tomar parte en esta 21ª edición de una prueba que se ha convertido en todo un clásico en el calendario de atletismo alavés.
Bueno, va a estar difícil. Sí que es cierto que tenemos un elenco de participantes, lo que es la prueba de reina del maratón, que lo van a hacer muy bien. Atletas como, por ejemplo, Pablo Benito, que ha bajado de 2:20 en el maratón. Alberto Puyuelo, que tiene 2:17. En el caso de las chicas, Rebeca Suárez, que ganó en la pasada edición, quiere hacer sus mejores marcas. En fin, yo creo que tenemos atletas que todavía no llegan a ser atletas profesionales, que pueden dar en poco tiempo pues al paso al profesionalismo dentro de la prueba de maratón.
Hay que recordar que la recaudación de la carrera chiqui va a ir destinada a la causa solidaria a favor de Aspanafoa. Y eso sí, mejor dejen mañana el coche en casa si no es estrictamente necesario su uso, porque va a haber cortes de tráfico en todo el recorrido de la prueba, desde las 8:30 hasta las 2:10 en diversos tramos: Avenida Gasteiz, Portal de Foronda, Avenida de Zadorra, Calle Francia, Zona Centro y Virgen Blanca. También afectaciones al tranvía entre las 8 y las 11 de la mañana, y 9 líneas de Tuvisa se ven también afectadas, desde la L1 a la L10, solo la L2 funcionará con normalidad. Pueden conseguir una información más detallada de estos cortes de tráfico en la web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y también de las afectaciones al tráfico. Por cierto, también esta tarde tenemos una cita de lujo, porque en Judimendi hay una velada de boxeo con 9 combates, 1 profesional y 8 olímpicos. 2 de los olímpicos van a ser femeninos, y además hay que destacar que en estos combates va a haber protagonistas gastistarras del club Gasteiz de boxeo. Pero desde luego en el programa destaca el combate de Cato Mendoza frente al rumano Alessandro Jonita, rumano de 27 años. Vamos a escuchar al entrenador de Cato Mendoza, Andoni Alonso, hablar de los detalles de la velada y del combate que tiene su pugil.
En todos los combates va a haber participación de chicos y chicas del gimnasio Gasteiz y luego Cato Mendoza, el combate de fondo, el plato fuerte. Viene de ganar el WBC Latino en Alcalá de Guadaira a finales del año pasado y volver a Vitoria pues le hace mucha ilusión.
Toda la suerte del mundo para el Cato Mendoza en pelota esta tarde en el Abril, dentro del manomanista Artola y Zabala, en parejas Arrazabal Albizu contra Urrutiko Etxea y Aranguren. Lo dejamos aquí, disfruten, agur.